Como te ven, te tratan. Esta frasecita sigue calando en nuestros oídos. Vas de una entrevista a otra, te dicen, te falta presencia y capacidad para tomar ese puesto. ¿Qué, no? Pero si eso es lo que nos dicen todo el tiempo. No les importa si fuiste la primera alumna de tu salón, si tienes diplomados y maestrías. Difícilmente te darán ese puesto. A menos que les convengas demasiado. Allí te lo dan. Pero ya sabes, jamás serás reconocida como el de apellido compuesto, tez clara y en miembro viril. Estamos tan inmersos en la discriminación como antes, como si aún siguiéramos en el siglo pasado. La paridad de género en las empresas aún está en pañales, y eso no cambiará hasta que se empiece a crear conciencia y no se contraten mujeres solo por cumplir la cuota. ¿Que el rol de la mujer es atender la casa y a los hijos? ¿Acaso ese no es un trabajo más? CEPAL y CEDAW ya lo han reconocido como fuerza laboral desempeñada a través del rol de cuidado que históricamente nos ha sido atribuido. Esta realidad cambiará cuando seamos capaces de ver a las mujeres como seres humanos con el mismo potencial de liderazgo. ¿Que eso ya se da? Te propongo un ejercicio. Mide el organigrama de la empresa en la que laboras y dime, ¿cuántas mujeres ocupan los puestos de dirección? Es momento de empezar a entender que la igualdad debe ser transversal y no se puede permitir ningún tipo de discriminación, que las relaciones de poder no deben ser tóxicas y que ser cholo, negro, pobre o mujer no son sinónimos de explotados. No permitamos que esto se convierta en una realidad y tratemos a los seres humanos como tales, sin distinción, poniendo como prioridad las capacidades y habilidades de los y las postulantes para el puesto y cargo que se va a cumplir, sin mirar nada más que eso. Esto es Amigos con Derecho, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 19.
¿Cómo les va, amigos? Este es Amigos con Derechos, episodio 19. Soy Ramiro Escobar, profesor de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y conductor de este podcast que sirve para que entendamos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, en tu vida, mi vida, nuestras vidas, la vida social, la vida incluso cultural, la vida de todos nosotros, la vida global, incluso este es un problema de orden mundial. En este episodio, en esta emisión de este podcast, vamos a hablar, como hemos escuchado al comienzo, sobre la discriminación en las empresas. ¿Qué pasa, como se comentaba al comienzo, cuando no tienes la presencia, entre comillas, adecuada, ¿no? Cuando no respondes a cierto patrón, ¿no? Cuando eres de determinada etnia, ¿no? Cuando tienes una discapacidad. O cuando eres mujer y por el hecho de ser mujer ganas menos, por ejemplo. Cosa que es simplemente absurda, pero sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, para hablar de ese tema, estamos acá con Mauro Ugas, profesor de Derecho Laboral de nuestra universidad. ¿Cómo te va, Mauro? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Con Derecho.
Gracias por la invitación.
Y con Iván Bulnes Alegría, gerente de asesoramiento del programa Perú Responsable del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo te va, Iván?
¿Qué tal? Buenos días.
Tratemos de plantear el tema en términos primero generales y luego vayamos a algunos casos específicos, ¿no? No habría por qué pensar que la discriminación que se vive en la atmósfera social no pase al mundo del trabajo, ¿no es cierto? Es una consecuencia lógica. Pero lo que pasa es que se supone que hay leyes. Hay leyes de cuotas, hay leyes que prohíben la discriminación, y sin embargo, esto sigue ocurriendo. Lo que ocurre es que la ley no hace la práctica, no se cumplen las leyes, se bypasean, como a veces solemos decir, que... ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué, a pesar de que hay leyes que impiden que haya discriminación, que encuadran que haya cuotas en distintos ámbitos de la vida social y profesional, laboral, pero se sigue habiendo discriminación? ¿Por qué hay esa brecha entre la ley y la realidad?
¿Qué tal? Buenos días. Creo que has tocado algo muy importante, ¿no? En la sociedad no tiene por qué diferenciarse de lo que pasa en el hogar y lo que pasa en los centros de trabajo. Y respecto a los centros de trabajo, también hemos encontrado manifestaciones de discriminación. ¿Por qué existe la brecha? ¿Por qué existe discriminación en los centros de trabajo? En mi experiencia, por lo menos he notado que hay dos cosas que las pueden, de alguna manera, fortalecer indebidamente.
¿Cuáles son?
La primera es que hay poca proactividad en la denuncia. Es muy complicado denunciar una discriminación, ya sea por el efecto personal que eso conlleva, o por el efecto de que no están preparadas las entidades para poder someter una investigación respecto a la discriminación.
Cuando dices efecto personal, ¿te refieres a que la persona tiene el temor de ser rotulada como conflictiva, problemática?
Y no solamente eso, sino que además es muy complicado que uno acepte que ha sido discriminado.
Okay.
¿No? Tiene que ver también con la percepción interna que uno tiene de tratar de evitar que eso pueda darse a conocer, sobre todo en casos muy sensibles, ¿no? En una discriminación por raza, por género, que involucra, como tú bien dices, que fuese rotulado como conflictivo, pero además internamente ocurre un conflicto entre mantener ese escenario vergonzoso totalmente oculto o hacerlo a la luz, ¿no?
Digamos que es preferible la normalidad, entre comillas.
Entre comillas, ¿no? Entonces ahí hay un tema que hay que atacar para incentivar a ser proactivo ese tipo de denuncias y evitar que exista una represalia en contra de quien haga la denuncia correctamente. Y por otro lado es la falta de fiscalización. Y no porque el Estado no quiera hacerlo, sino porque muchas veces es muy complicado llegar a varios escenarios de manera simultánea. Entonces, por eso lo que es más frecuente o lo que ya sea más frecuente es que la fiscalización empiece internamente por casa más que esperar que un tercero la realice, ¿no? Es un poco lo que yo he podido ver que pasa en la realidad. Y el otro tema, y es un tema legal,
sí,
es que a veces las herramientas legales no son quizás las más idóneas o tendrían oportunidades de mejora. Un caso muy puntual, por ejemplo, cuando un trabajador no le permite acceder a un puesto de trabajo porque hay un tema discriminatorio detrás, la ley de discriminación para ese tipo de casos señala de que la reparación es una indemnización, en lugar de proponer que pueda interactuar para que pueda ser seleccionado dentro de la terna que candidatea, que es candidato para el puesto de trabajo.
O sea, ¿no? Si una persona puede denunciar que no la eligieron por un asunto de discriminación y la tienen que reparar.
La reparan, pero la
reparación... ¿De qué manera la reparan? ¿No?
Sería monetaria.
O sea, no me contratan, pero te pago algo porque te discriminé, algo así, cuando yo prefiero el trabajo.
Es correcto. Entonces, eso es lo que la ley actual sobre ofertas de empleo señala expresamente, que en algunas sentencias del Poder Judicial ha podido ser...
Ha habido casos, exacto.
Pero la ley quizás hay que tener una mejor oportunidad de mejora. Porque lo ideal sería que, si bien es cierto, no pueden obligarme a contratar, sí deberían obligar a la empresa a que yo sea parte de la terna de candidatos, claro, para que puedan, con criterios objetivos, decidir si me contratan o no me contratan.
Iván, ¿con qué se encuentran ustedes dentro de, digamos, la labor del Ministerio de Trabajo en el territorio laboral?
Esencialmente en cuanto a estos temas de discriminación, nosotros hemos apreciado que muchas empresas, en un esquema de responsabilidad social, empresarial, han podido tomar conciencia de esta dificultad y han tomado algunas medidas para justamente evitar este tipo de situaciones. Claro que, como bien hemos advertido muchas veces en el transcurso de nuestra labor, podemos ciertamente aplicar códigos, aplicar reglamentos internos, pero lo más complicado, y es algo que hemos visto muchas veces, es ir más allá del reglamento o la disposición interna.
¿Qué te refieres más precisamente?
Cuando es un funcionario, un servidor o un supervisor quien personalmente decide, pese al reglamento, pese a la directiva, cometer un acto de discriminación. Es un tema que a veces ya escapa al control. Puede ser sancionado, por ejemplo. Podemos ver que muchas veces se determina que no procede una, obviamente, en el centro de trabajo, una discriminación o un acto discriminatorio por cuestión de género. Hemos visto en algunas empresas supuestamente de personal mayormente masculino, cementeras, constructoras, donde justamente es difícil para el empresario, pese a tener la voluntad de hacerlo, es difícil insertar laboralmente mujeres. ¿Por qué? Porque se ocurren fenómenos, pese a todo, fenómenos de machismo, fenómenos de acoso dentro del centro de trabajo. Existen disposiciones que lo prohíben, existen reglamentos que lo impiden, pero igual subsiste la problemática, y ahí es donde justamente parte responsable sale a decir, oye, no basta con que yo lo prohíba en un papel, sino que tengo que tomar medidas más activas.
¿Y eso cómo se hace? Por ejemplo, el empresario tendría que, el empleador, digamos, promover otro tipo de clima laboral.
Claro, o sea, ir más allá de la sanción. Nosotros queremos evitar el tema del Estado que va a castigarte.
Ser preventivo.
Que va a prevenir. Vamos a evitar que esto se repita. Porque, claro, yo puedo castigar al acosador, pero su esquema mental va a seguir siendo el mismo. Hasta lo puedo despedir. Pero igual, irá a otro centro de trabajo y lo va a repetir. Lo reiterará una y otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hemos propuesto varias veces talleres de masculinidades, nuevas masculinidades, en un centro de trabajo donde el empleador, con muy buena voluntad, acepta esta situación, acepta que hay un problema y justamente el programa de empleo responsable colabora para que se, digamos, no se instruya, pero sí se prevenga entre los varones, que son justamente los principales, los que generan este clima adverso. Y educar, en cierto modo, o cambiar la percepción, cambiar la óptica de ese hombre, del varón, que se cree con derecho, supuestamente, a acosar a la compañera que recién llega.
Ahora, esto es un problema, como otros tantos, de orden cultural, ¿no? Es, ¿qué es lo que tenemos en la cabeza? ¿No? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza el empleador, los compañeros de trabajo, ¿no? Las personas que están en un centro laboral? ¿Por ahí es el cambio? ¿Por ahí? O también las leyes se tienen que modificar un poco más de lo que ya están, establecidas.
Claro, me parece que la situación tiene que analizarse de manera integral, ¿no? Si hay algo que mejorar en la normatividad, creo que también podría hacerse. Creo que es un avance importante que ha hecho el Estado. Es, por ejemplo, a ciertas poblaciones más desprotegidas, como los discapacitados, las personas con discapacidad, o el público femenino en el ámbito laboral, ha tenido el Estado, creo yo, el buen tino de hacer normas especiales para estos casos. Pero sin duda, esto no va a ocurrir, no va a cambiar, como bien decía Iván, si es que no atacamos el tema social. El tema social es importante. La educación respecto a los niños o niñas que van a formarse más adelante es vital para cambiar ese tipo de percepción, ya sea de discriminar por raza, género, idioma, religión, expresión, etcétera, ¿no? Y eso es algo que en realidad el Estado y la sociedad en su conjunto debería afrontar, porque es vital, creo yo, para
ahora cambiar. Todavía se lee en los diarios o las ofertas de trabajo ciertos parámetros de belleza, por ejemplo, de presencia, ¿no? ¿Eso está sancionado por ley?
Bueno, la discriminación propiamente dicha aparece en el momento que se establece una condición que no es requerida propiamente para el cargo que se va a desempeñar. Por ejemplo, nosotros podemos requerir, y eso no me dejará mentir Mauro, podemos requerir ciertas características físicas para cierto tipo de trabajos. Eso es cierto. Por ejemplo, agente de seguridad, yo requiero que puedo requerir que tenga cierta talla, cierto peso. Pero para una secretaria o para una recepcionista, ¿necesito fijarme en su apariencia física? Obviamente que no. O sea, ahí no tiene razón de ser este tipo de anuncios, por ejemplo, buena presencia, o por ejemplo, la famosa envíeme su currículum con una fotografía reciente. ¿Para qué quiero ver yo la fotografía reciente del postulante? Obviamente aquí tenemos un comportamiento sancionado, porque estamos viendo un factor discriminatorio. Pero el problema, Ramiro, no va tanto por ahí, sino que muchas veces, como bien decía Mauro, tenemos que atacar la fuente. Muchas veces recibimos quejas de gente que dice, bueno, el currículum es abierto, todo el mundo puede dejar su currículum, pero siempre empieza por la discriminación. Porque, claro, en el silencio de la Oficina de Recursos Humanos empieza a discriminar por apellidos, por distrito de procedencia, por universidad de procedencia.
Sucede una cosa así.
Sucede.
Sí. Porque claro, en apariencia no, ¿no?
Claro.
Hay un discurso oficial, exacto, políticamente correcto, que dice, no, eso ya no pasa, ¿no? Pero sigue pasando.
Suele.
A ver, ¿de qué barrio viene? ¿De qué universidad? ¿Cómo se apellida? ¿No? O
sea, y eso es una investigación que hace poco tiempo una empresa, bueno, no quiero hacer publicidad, pero una consultora peruana lo hizo justamente. Y descubrió estas situaciones, discriminaciones.
¿El Pacífico, creo que
sí? Creo que sí, discriminaciones por apellido, por distrito de procedencia y hasta por colegio de procedencia.
Vamos a seguir conversando sobre esto que es tan interesante. Regresamos en un minuto nada más. Amigos, estamos acá en Amigos con Derechos conversando de algo que le puede pasar a cualquiera de ustedes. Que lo discriminen a la hora que postula un trabajo o cuando ya está en el trabajo. Ojo, no solo si está por ingresar, sino cuando ya ingresó. Regresamos.
¿Qué tal, amigos? Amigos con Derechos, acá en episodio 19, hablando sobre la discriminación en el mundo laboral, en el mundo de las empresas. ¿Qué puede pasar cuando postulas a un trabajo? Cuando ya estás adentro, cuando no te dejan entrar, o cuando incluso despiden a alguien, ¿no? Entonces, es un tema cotidiano, es un tema que no está, digamos, en la estratosfera, está con muchos de nosotros. Y estamos acá con Mauro Vaz, profesor de Derecho Laboral de la universidad, de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica, y con Iván Bulnes, gerente de asesoramiento del programa Perú, responsable del Ministerio de Trabajo. Iván, tú estabas contando este estudio que había, me parece que
así era el Pacífico, ¿no? Creo que sí, no recuerdo bien, sinceramente, pero creo que sí.
¿Cómo era? A ver, exactamente.
Recuerdo que se trataba de remitir currículum vitae aleatoriamente a diversas empresas y esperar, obviamente, las llamadas de las empresas y verificar cuáles son los candidatos preferidos. Era obviamente currículum con diferente punto de partida, diferente background, diferentes tipos de universidades, hombres, mujeres, con apellidos extranjeros, apellidos indígenas, etcétera. Y luego se verifica estadísticamente quiénes sean los candidatos preferidos. Y
se notó
definitivamente una tendencia dependiendo del cargo que se estaba el cargo que se estaba postulando, usualmente supervisores, jefes, etcétera.
Y digamos, se notaba que a pesar de los apellidos y el colegio de origen, el nivel profesional era similar y preferían a unos que a otros.
Se notaba, por desgracia, ese tipo de diferenciación. Y bueno, si estamos hablando de responsabilidad social del empresario, ese es uno de los principales elementos que uno debe desterrar de la conducta, ya no los códigos, sino de la conducta diaria de tu jefe de recursos humanos o tu supervisor de personal. Básico. Ahora,
¿tú has visto ese tipo de casos también, Mauro?
Lamentablemente sí, ¿no? Hay, creo, dos etapas en la discriminación, como decías antes, Ramiro, ¿no? Una es la convocatoria, donde es muy usual, no solamente tez blanca, buena presencia, casa, que sea soltero.
Sí,
claro, soltero. Por ejemplo, hay una marcada discriminación a personas, se entienden, hay un prejuicio de que las personas solteras son más productivas que las casadas porque no tienen distracciones del hogar.
Y eso no es demostrable, ¿no?
Totalmente no es demostrable. Y también, por ejemplo, la edad, ¿no?
Eso también, ¿no?
Y suele pasar, uno ve en los periódicos, ve buena presencia, tez clara, soltero, soltera, además menos de 30 años, ¿no? Porque más de 30 años ya estamos en un periodo complicado, ¿no? Entonces, y luego también empiezan a haber ciertas distorsiones en las promociones o en la progresividad de la línea de carrera, que es el otro tema complicado. Es decir, si uno hace una pirámide de quiénes son las personas que son los jefes, supervisores o gerentes, lamentablemente en nuestro país, pese a que la base es 50% mujeres, 50% hombres, probablemente eso en la pirámide, en la cúspide de la pirámide sea distinto. Sean más hombres que mujeres las que logren la mayor progresividad.
O sea, la cúspide de la pirámide es el club de Toddy, digamos, así, puros hombres en su mayoría.
Y eso en realidad sucede en todo el mundo, ¿no? De hecho, hay iniciativas en otros países. Alemania, por ejemplo, le pone una cuota fija de mujeres directivas en las empresas. Pensando justamente en esa situación, revertirla. No estamos ante un problema que es local, ¿no? Que el problema sea en el Perú, tiene algunas peculiaridades.
Global, ¿no?
En el Perú hay ciertas peculiaridades muy importantes que hay que atacar, pero es alguna tendencia, y por eso es que las normas internacionales quieren atacar ese tipo de situaciones que no tienen explicación.
Ahora, entonces hay discriminación para las mujeres, obviamente, tema que trataremos con más profundidad en la segunda parte del programa. Hacia las personas por procedencia étnica, por ejemplo, ¿no?
Claro. En realidad, Ramiro, hay dos tipos de discriminaciones. Sí. La que es directa, la que yo sin ninguna razón te discrimino por razón del género, la lengua, la procedencia étnica, la raza. Y hay otra discriminación que es más compleja, que es la indirecta.
¿Cómo así?
Donde yo lanzo al mercado un criterio objetivo. Por ejemplo, imaginemos, como decía Iván, que a las secretarias, al oficio de transportista, le doy como criterio objetivo una talla, 1.70. Uh-huh. ¿De acuerdo? Pero el transportista no tiene por qué estar la talla involucrada al servicio. ¿Qué pasa con pedirle 1.70 de estatura? Discrimino al sector femenino. Entonces, es un criterio objetivo lanzado, aplicable para todos, pero que en los hechos discrimina a un sector protegido, relegado históricamente.
Ahora, Iván, tú que trabajas en el ministerio, lo que quería saber es si, por ejemplo, las denuncias sobre esto
¿Son abundantes? ¿Son frecuentes? ¿O como dice Mauro, la gente se queda callada?
Lo que he podido observar en el ministerio, que bueno, mi área es especialmente, como te digo, vemos responsabilidad social, igualmente hemos visto que en el ministerio efectivamente hay denuncias, pero siempre se puede apreciar que existe una cifra negra, por así decirlo, bastante elevada. O sea, casos que en realidad nunca llegan y que efectivamente la víctima no solamente no se siente discriminada, sino que a veces asume como real y como válida incluso la discriminación.
Normal, digamos.
Como, claro, el problema es como cuando muchas veces, más allá de la denuncia, cuántas habrá o cuántas no, sino si el denunciante o el agraviado acepta que ha sido víctima del agravio y es consciente de ello. O a veces lo internaliza, busca una justificación y bueno, asume que, y eso es lo más perverso a veces, asume que es el devenir natural de las cosas. Es normal que me discriminen porque yo soy, es normal que me discriminen porque yo tengo, etcétera, etcétera. Eso ya, como digo, podemos tener muchas reglas. Justamente nuestro trabajo es prevenirlo, es hablar con el empresario, es decirle, oye, ¿tú no te das cuenta que hay un problema muy grande dentro de tu centro de trabajo? Que hay un problema muy fuerte que tú no lo ves, que no lo ve tu código, no lo ve tu reglamento, pero lo vemos en el día a día.
Me haces acordar una obra de teatro que vi hace poco, Lucha Reyes sin decirte adiós, diré. No sé si ustedes la vieron, ¿no? Que es dirigida. No, es una obra, bueno, el director no recuerdo el nombre, pero el autor, digamos, el que creó el guión es Eduardo Garancén. Pero hay una parte en que Lucha Reyes se queja, pues, de cómo la tratan en el mundo artístico, ¿no? Claro. Y viene su papá y le dice, pero deberías agradecer que te dan trabajo, ¿no? Ese es un poco, ese es el rollo, digamos. O sea, ¿y qué te quejas? Pues es lo que te toca en la vida. Eres mujer, en fin, y encima te están dando trabajo. ¿Y de qué te quejas? Hay eso en la atmósfera, ¿verdad?
Es muy recurrente, como dice Iván, ¿no? Es muy recurrente, suele ser muy frecuente, y creo que sobre eso hay mucho que trabajar, ¿no? La percepción que uno mismo tiene es tan importante como la percepción que tiene otra persona sobre ti.
Claro, exactamente. Eso es vital. Ahora, quisiera tocar, antes de que terminemos esta primera parte, algo que a mí me genera un particular interés, porque creo que ahí también hay problemas, y es el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Entran a trabajar, me parece que hay cuotas ahora para que.
Una cuota.
Sí, ¿y cuánto es, más o menos?
Estamos en
3%. 3% en general, en las empresas privadas y públicas. Sí.
Es el 5%.
Y en las privadas, 3%. Ya, por ejemplo, ahí también hay problemas, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, un chico con síndrome de Down se sabe que tiene algunas limitaciones que hacen que no haga exactamente lo mismo que hacen otras personas, pero ¿suele ocurrir que no se considere eso?
Cuando hemos tenido experiencias de responsabilidad social, hemos ido a las empresas, irónicamente, algunos dicen, no, pero es imposible, pero sí, la alta dirección suele ser muy receptiva a la inclusión de PCDs, personas con discapacidad, y a la inclusión de personas con habilidades diferentes, incluso a la inclusión del colectivo LGTB. Suele ser muy receptivo la alta dirección. No hay problema, por supuesto que sí, contamos con eso, hay inserción laboral, pero el problema es la sensibilización, porque obviamente, porque nosotros ya hemos tenido experiencias felizmente hasta ahora favorables con algunas entidades con las cuales se hizo ejercicio de sensibilización previa, no solamente con la alta dirección, sino además con el personal de planta, porque esos van a ser los compañeros, claro,
de trabajo el día a día.
Así es, no va a relacionarse siempre con el gerente general, sino con un supervisor, claro, con un compañero, hasta con un subordinado. Las experiencias hasta ahora han sido favorables, pero el gran problema que vemos es la adaptabilidad dentro de la empresa. O sea, tenemos una persona invidente. ¿Has adaptado tus zonas de acceso?
Claro.
¿Has adaptado, por ejemplo, las entradas, las salidas, o una persona del colectivo LGTBI? Ya. ¿Cómo hacemos con los camerinos? ¿Cómo hacemos con los vestidores? ¿Dónde lo llevamos? O sea, pequeños detalles del día a día que te imponen un desafío, te imponen un reto a cada momento.
Usted, por ejemplo, a propósito de ese tema, ¿hay resistencia en el mundo laboral a que entre alguien que es abiertamente gay, por ejemplo? O sea, se ve que, claro, en el discurso público a veces no, normal, ¿no? Pero, ¿se ve eso?
Mira, yo creo que sobre ese tema ha habido un cambio interesante en los últimos años, ¿no? Yo no he visto en el mercado laboral peruano una resistencia como pudo haber pasado hace algunos años.
Apenas, o sea, hace 10 años, ¿no?
Claro, ¿no? Donde se tildaba a estas personas además como enfermas, ¿no? Cosa que es además equivocado, ¿no? Pero como dice Iván, dentro del ambiente laboral sí todavía hay resistencias. Es decir, sigue habiendo bromas indebidas respecto a este tema.
Cuchicheo,
bromas, chismes. Sigue habiendo percepciones equivocadas. Y yo quería ahí también decir algo antes que parece muy importante, ¿no? La premisa, ojo que las personas con personas que tienen otra orientación sexual no son personas con discapacidad, son grupos totalmente distintos, ¿no? Uh-huh. Pero la premisa es que cualquier persona en el centro de trabajo puede hacer lo mismo que cualquiera. Por ejemplo, una persona con discapacidad, la premisa es que puede rendir lo mismo que rendiría una persona que no tenga alguna discapacidad, salvo que se demuestre que para un evento o para una profesión específica se requiera de algo adicional. Me explico. Si una persona con discapacidad se compara conmigo, somos absolutamente iguales, y si la persona con discapacidad no tiene la función de la vista, uh-huh, y el empleo es ser transportista o conductor, sí habría una diferencia sustentable para hacerlo. Pero la premisa siempre debe ser, en cualquier escenario, que estamos en igualdad de condiciones, salvo que se acredite lo contrario.
Pero incluso puede ocurrir que esa persona con discapacidad tenga precisamente una habilidad especial, uh-huh, que le dará un plus frente al resto de trabajadores.
Es correcto.
Vamos a hacer un corte, ahora sí, de la primera parte del programa, y en la segunda ya metámonos a hablar del tema de género de manera más específica. Amigos, estamos en Amigos con Derechos, hablando sobre la discriminación en el mundo laboral, algo que te puede ocurrir a ti, a mí, a todo el mundo, algo que penosamente está en la atmósfera social, y que hay que entender y enfrentar, porque no es algo justo y es algo que forma parte de la agenda de derechos humanos y es algo que se tiene que trabajar a nivel social, político e institucional. Regresamos en uno o dos minutos máximo.